vamos a aprovechar el tiempo en la entrevista que tenemos aquí con el magistrado Armando García Estrada. Yo quisiera robarme unos segundos, magistrado, antes de saludarlo, para recordar que evidentemente todo esto se da en un contexto de abierta confrontación con el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus. Muy buen día, magistrado.
Al contrario, Jonás, muy buenos días, amigas, amigos de Radio Metrópoli. La confrontación la tiene él hacia mí, y la tienen hacia mí muchas autoridades, porque en este estado, en estos municipios que conforman el estado de Jalisco, pues la autoridad es rebelde porque ejerce un ejercicio de poder desmedido, sin control, y que cualquier decisión que no es conveniente, pues claro que la tienen que dinamitar, pero donde deben de dinamitarla y agredirla es jurídicamente en el tribunal,
sí, claro,
con los recursos, demostrando que yo estoy equivocado. Y el caso de hoy, que bueno, que inició el con la presentación de la demanda el 14 de diciembre por una empresa que participa en la licitación y que fue recibida en la oficialía de partes de la sala superior del tribunal, esa le fue asignado el número y sala. Yo no controlo eso, para que no engañen, porque le dicen que yo controlo. Yo no controlo nada, ahorita les voy a demostrar por qué. Esa demanda se asigna a la cuarta sala. A mí se me entrega el día 15 de diciembre a las 13 horas, para ser más claro.
Perdón, magistrado, lo voy a interrumpir, sí, para, sobre todo en atención a que quienes nos están acompañando en esto, podamos seguir la línea de lo que usted nos quiere comunicar. Bueno, de entrada, al iniciar la administración que encabeza el presidente municipal Pablo Lemus, se inicia este trabajo para poder obtener por vía de licitación pues los recursos para la adquisición o arrendamiento de vehículos para la policía. Se resuelve desde el año 2021, en diciembre, y ya se dice, listo, ya quedó el tema, e incluso ya están los vehículos por ahí circulando. Entonces es cuando interviene este proceso judicial en el Tribunal de Justicia Administrativa. Se introduce la demanda que usted nos está,
sí,
comentando.
Nomás te voy a hacer una puntualización. Sí. Es falso que surge la demanda después de que se llevó a cabo la licitación. No.
Esa es una puntualización importante.
Sí,
usted dice,
no,
la demanda se presenta antes.
Mucho antes.
Muy bien.
Aquí está la clave, rápidamente. Como dije, la demanda se presenta el día 14.
¿Quién la presenta, magistrado?
Una empresa moral que participa en la licitación.
¿Y quiénes son los propietarios de esa empresa?
No, dueño? No los conozco. O sea, está el acta constitutiva, está un representante legal, porque ese tipo de situaciones, pues para el aspecto intraprocesal de un juicio, es intrascendente, ¿no?
Lo entiendo, no, solo se lo pregunto porque
no, pues, la polémica es una buena pregunta. Tanto. No, sí, es que a mí me quieren vincular siempre en lo que no les conviene para poder agredir a mi familia y a mi persona, y a la persona de todos los integrantes de mi familia. Porque si verdaderamente nosotros estuviéramos en ese mundo de negocios que se cita, pues seríamos compañeros de él en Coparmex o en la Cámara de Comercio.
De,
sí, es sencillo.
¿De
claro,
quién? ¿Compañeros
pues de del alcalde y de todos los empresarios que son consentidos del Estado?
Bueno,
pues ahí estaríamos nosotros, si fuéramos.
Ahí está la pregunta y ahí su
entonces,
respuesta.
Esa ahora es la sí. falsedad
Muy
con
bien.
La que se conducen. Y aquí está la más grave. Esa demanda no tenía solicitud de suspensión. Se recibe en la sala, en la oficialía de partes, a las 13 horas con 16 minutos. El del día 15
de diciembre de
2021, y el mismo 15 de diciembre a las 13 horas con 56 minutos presenta un escrito en alcance solicitando la suspensión. Aquí voy a hacer un acotamiento rápido. ¿Qué es la suspensión? Es donde solicitan que se detenga, que se paralice, que no se lleve a cabo la licitación porque no estaba pegado a legalidad. No nos vamos a meter ahorita en los detalles porque el tiempo no lo permite. Simplemente quien demanda considera, y sobre eso yo todavía no tengo una opinión de fondo. También quiero ser muy puntual porque no me corresponde hasta que dicte la sentencia, que ya va a ser imposible, porque yo por cumplir con este deber y de lo que voy a informar ahorita, me inventaron una recusación para quitarme el expediente, lo cual, verbigracia. A prima facie lo miro, qué bueno, pero también esto no significa, porque ya me imagino lo que se va a derramar a la sala que va a llegar, antes de que suceda, que la gente esté informada de él o los delitos que se cometieron. Voy a la segunda parte. yo recibo la demanda, como ya dije. Resulta que paralelamente, lo cual es ilegal, es ilícito e inconstitucional, yo no sabía que el presidente del tribunal, sin haber ejercido la facultad de atracción, porque no tenía la demanda, nunca la ha tenido, y menos el incidente de suspensión.
¿El presidente qué es?
El presidente era el magistrado José Ramón Jiménez.
Muy bien.
Él lo que hace es dictar un acuerdo con fecha 15, donde supuestamente ejerce facultad de atracción, constancias que aquí están a la vista y que se aprecia, que él dice que el día 14 se presentó una solicitud de esta empresa, se llama Solar Autorrentas S.A.D.C.B., y dice que solicita la suspensión. Eso es totalmente falso. En la demanda no existía incidente de suspensión, y por lo tanto, hipotéticamente, le voy a dar la razón de que si él se hubiera llevado la demanda en el cauce legal, porque debe de haber un oficio del secretario Sergio Castañeda, ¿sí?
El secretario debe redactar...
Él tiene la obligación de revisar todas las demandas, porque este es un espionaje real que se sucede en el tribunal, donde él revisa y luego avisa a la sala superior, al presidente, y le dice, oiga, hay una demanda contra esto, contra aquello, lo que sea. Y entonces ahí le ordenan que ejerza esa reforma que hicieron el 9 de noviembre del 2021, que le pasó de noche al foro de abogados, y ejercen supuestamente una facultad de atracción, pero algo irregular, porque cuando así sucede, que no es el caso, cuando sucede realmente, que si hubiera sido así, pues no estuviera ahorita en la palestra, y menos estarían contra mí todo mundo.
Porque ya el caso hubiera sido turnado al magistrado presidente.
Sí, porque se lo hubieran turnado y yo nunca lo hubiera recibido, no hubiera habido problema. Pero si me lo entregan a mí, yo tengo el deber constitucional de resolverlo, pues claro que yo tengo que resolver, insisto, a primera vista, sin que signifique una cuestión de fondo, los elementos necesarios para dar una suspensión que solo pueden entender los que son abogados. Y no es un tema de capricho ni de nada, porque la verdad, ni para bien ni para mal, conozco a esta persona, ni para bien ni para mal.
¿A qué persona?
A Pablo Lemus. Y además, la única vez que estuve con él fue en una entrevista, en otra radiodifusora, donde pretendía encaminarme a una situación también falsa, perversa, de que yo era dueño de todos los camiones que existen en Guadalajara. Más que pues yo no tengo ese apellido de los dueños de los camiones, y no tengo, como lo dije en la entrevista, y lo cual molestó a él, la otra persona que le acompañaba, que era el señor Cervantes, Arana Cervantes, perdón, el maestro, pues simplemente le dijo, oye, te está diciendo al aire la verdad de las cosas, que no te gusten, ese es otro problema, porque ya son otras cosas. Y le dije, y aquí está, y nomás, si Diego Monraz dice algo, pues que lo demuestre, que lo pruebe. O sea, es que es muy fácil denostar, injuriar y afectar derechos de la personalidad.
Sí, sí, le concedo la razón, ¿sí? Pero perdón, magistrado, y no quiero ser...
No, yo sé, por el tiempo.
Regresémonos al tema que, okay. nos tiene
en aquí. En este asunto, sí, ya yo cumplo con mi trabajo, yo notifico el 16 de diciembre y remito lo que por ley me corresponde, para no enfadar a la gente. ¿Qué es? Pues lo que tengo que entregar legalmente, y así lo hice el día 16 a las 12 del día en la sindicatura. ¿Por qué? Porque el día 15 yo no notifiqué, porque el Ayuntamiento de Guadalajara tiene por mal hábito cerrar las puertas a los notificadores a las 14:30, cuando la ley habla de actuaciones judiciales en las que se incluyen notificaciones de las 7 de la mañana a las 19 horas, son horas hábiles, y no los dejan entrar. Entonces, yo notifico el día 16.
Que
no
es tengo jueves, problema. Jueves 16 de diciembre. Usted así recibió es. El martes 14, muy bien.
No, la recibe la sala superior en su oficialía. El 15 yo la recibo.
Ya, el miércoles.
Sí,
y al día siguiente
se notifica. Pero,
¿qué fue lo que le notificó al gobierno municipal?
La suspensión, que detuvieran, que paralizaran el evento, porque era el día 22, si mal no recuerdo. Entonces, yo creo que a raíz de que reciben esa notificación es cuando fraguan, ¿sí? Y crean la falsificación. ¿Por qué? Porque además se equivocan, ¿eh?
Magistrado, perdón. Necesito que nos ayude, sí. Siendo así muy didáctico. Lo que usted asegura es que el gobierno de Guadalajara falsificó un documento.
No, voy. O sea, ellos se benefician. Acuérdense que en materia penal, dijo el maestro Julio Acero, que es muy fácil identificar al responsable de cualquier delito. Solo veamos quién es el beneficiado. Entonces, bajo estos principios, Quien lo ejecuta no es Guadalajara, eso me queda muy claro, porque ellos no pueden actuar, ellos no tienen, ellos son como un demandado en un arrendamiento donde hay arrendador, inquilino, fiador. Ellos en el juicio este hay una empresa que demanda y el ayuntamiento y diversas autoridades del ayuntamiento son autoridades demandadas y se deben de someter al rigor y al imperio de la ley, quieran o no quieran, porque ahí no es de que yo soy el presidente, soy el síndico, soy el regidor. A mí eso ahí no tienen ninguna cabida. Entonces, esto es lo grave, que no lo han informado y es lo que, esto que ellos hicieron es lo que provoca la denostación. Se dicta un acuerdo.
Muy bien.
Falso.
Usted ya emitió la suspensión.
Sí,
ya se las hizo llegar.
Acuerdo el 15, notifico el 16. Pero resulta que al regresar de vacaciones, me llega un oficio del presidente del tribunal donde me dice, mándame el expediente porque voy a ejercer facultad de atracción. Yo me quedé en la duda, dije, ¿cómo facultad de atracción si yo lo tengo aquí? Además, para ejercer esa facultad no requiere la voluntad o el consentimiento de las seis salas del tribunal. Ellos cuando ejercen esa facultad se llevan los expedientes. Entonces, me vuelve a requerir otra vez por el expediente. Yo digo, ¿pero por qué?
El magistrado presidente.
Sí, presidente. Con el tiempo, cuando él rinde el informe ante la autoridad federal, es donde yo recibo estas copias, que son oro molido. Digo, para el que es penalista, que para la autoridad actúe con estricto apego a la ley. No con rigor, nada más con el apego a la ley y tiene bien identificados a los sujetos, ¿sí? Responsables del o los delitos.
Magistrado, ¿usted le dio alguna respuesta al magistrado presidente cuando le solicita el expediente?
Sí, le pedí que me orientara, me diera luz, que desconocía yo el ámbito del derecho y que, pues,
o sea, la ley.
No, nada. Es que a mí se me hacía un mal detalle. Se me hace una deshonra a la ley y al trabajo que nosotros tenemos como juzgadores, sí, que además de falsificar, todavía nos metamos a querer legitimar lo falsificado.
Eso es gravísimo. Está acusando al magistrado presidente.
No, yo estoy denunciando hechos que los tengo en la mano. Yo no soy el Ministerio Público el que va a acusar, es el Ministerio Público, si es que lo hace. Entonces, aquí está, dice que él recibe la demanda el 14 de diciembre. Sí se presentó el día 14.
Sí, señor.
Pero nunca la recibió él. Nunca
no
la ha tenido.
¿No el magistrado presidente?
Nunca. Nunca ejerció la facultad de atracción. Y lo más grave es que además, en ese acuerdo, como sabía, no había leído ni siquiera el incidente de suspensión. No lo conocía porque ese también se presentó en mi sala, no en la presidencia ni en la demanda. ¿Sí? Inventa algo que es inverosímil para el mundo de los abogados. Que en ese acuerdo del día 15 de diciembre ya revoca todas las posibles, y así lo declaró incluso el presidente de Guadalajara, diciendo es que la sala le revocó en facultad de atracción. Esa es la peor expresión jurídica que he escuchado en mi vida. Facultad de atracción es lo que ya expliqué, cuando se lleva el presidente un expediente para resolver la suspensión, que en el 99% las niegan porque tienen que cumplir con sus obligaciones que tienen de compromisos. ¿Sí? Entonces, en este caso, el incidente no se contenía en la demanda. Y aquí narra, porque lo desconocía, que a futuro deja sin efectos. Ninguna resolución se revoca a futuro. Esa es una mentira.
¿En dónde dice
aquí
eso, magistrado?
Aquí dice en la parte
favor.
Final del acuerdo.
Si me permite,
dejando sin efecto cualquier medida cautelar.
Si usted me permite, y en atención a nuestro radioescuchas, sí, leo esto rápidamente, son unas cuantas líneas. Sobre la facultad de atracción ejercida en este acuerdo para el efecto que se abstenga de instruir el incidente de suspensión planteado en el escrito inicial de demanda o cualquier otra medida
cautelar. Eso es falso. No existe. No, nomás para que la gente lo sepa.
Sigo leyendo. La demanda o cualquier otra medida cautelar solicitada en el futuro por las partes en el juicio que nos ocupa, las cuales deberán ser remitidas dentro de las 24 horas siguientes de su presentación a esta presidencia para resolver sobre su trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, nonies, cuarto párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dejando sin efecto cualquier medida cautelar que haya sido concedida por el presidente de la sala unitaria, lo anterior con motivo de la facultad de atracción. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el magistrado presidente de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa, José Ramón Jiménez Gutiérrez. Pues leyendo
Eso nada más configura la falsedad en la que se condujeron en todo.
¿Pero quiénes son ellos? Porque lo dicen plural.
Bueno, no, bueno, pues es que me está, imagino, bueno, aquí firma
el magistrado.
Bueno, es que la sala superior es él, es el secretario de acuerdos, y a lo mejor también quienes integran la sala, porque el documento es, por sentido común, y los abogados lo saben, que cuando alguien notifica, ¿sí?, una demanda, un incidente de suspensión o un incidente de nulidad, voy a hacer más amplio el espectro, siempre la obligación es acompañar la copia de la demanda que contiene el incidente o del incidente. Y aquí está muy claro el oficio que ellos entregan porque no lo tenían, que acompaña nada más copias de qué, del acuerdo que inventaron para darle licencia a llegar a licitar, porque a la hora de la licitación dicen que la resolución que vale es esta, sin papeles, sin demanda y sin incidente, y la que yo notifico con la demanda, con el incidente, con los documentos, es la que no vale, que la gente decida quién miente.
Pues, magistrado Armando García Estrada, antes de que hagamos una pausa, porque quisiera que nos detuviéramos un poquito para poder asimilarlo, yo le pregunto, como hijo de vecino, ¿a quién le creo más? ¿Al magistrado de la Cuarta Sala o al presidente del tribunal?
No es de creencias, las actuaciones hablan por sí solas. Y todo eso está a la vista.
Es que usted dice que la gente decida quién cree.
No, es que por sentido común no se necesita ni siquiera ser abogado para poder advertir quién, sin tener demanda, emite un acuerdo, una resolución, y el que tiene la demanda, los documentos, el incidente, resuelve, acuerda y notifica, es el que falsificó. La prueba fue que dejaron ir 10 policías investigadores sobre el personal de la Cuarta Sala, sí, que los persiguieron con vehículos hasta de alta gama, como si nosotros, ¿por qué no se dedicaron mejor a andar investigando lo que hoy el destino de la vida les regaló, la aparición de un niño desaparecido?
Muy bien, ¿sí? Ok, magistrado, es que...
Entonces, es que esto es falso,
para no perdernos...
No es ejercicio de poder entre el presidente y yo. Yo hice lo correcto, y que la autoridad correspondiente sancione al que falsificó o los que falsificaron.
¿Cuál es la autoridad correspondiente? Varios,
pues la fiscalía, porque yo soy el acusado de falsificar, y ¿dónde está mi firma en esta...? Que este es el documento falso. Pues,
muy bien. Con eso me quedo en esta pausa, magistrado Armando García Estrada.
Tuvieron que ampararse mis empleados porque el ejercicio de poder es perverso. Okay. Eso no es permisible.
Déjeme, para que no nos confundamos. Por un lado está el tema de la licitación, de la que usted emitió, de acuerdo con lo que nos ha narrado, el día 16 de diciembre, una notificación de suspensión.
Sí.
Después viene la actuación del magistrado presidente.
Aparentemente fue antes, por eso es falsificada. O sea, aparentemente él, antes de que yo acordara, él ya había acordado.
Okay.
¿Con qué demanda?
Eso es importante en la narrativa que se está exponiendo, porque si usted fue, de hecho lo entrevistamos vía teléfono, que dice, ¿cómo lo hicieron si el documento lo tengo yo?
Eso es lo que ocultan. O sea, en lugar de que salga al aire y diga, es que ilegalmente me engañaron mis abogados, mi jurídico, mi síndico, mi coordinador jurídico, todos los que le asesoran, pues que se pelee con ellos porque le dieron una licencia con un documento espurio.
Muy bien. Y luego usted añade, para irnos ahora sí al corte del magistrado, que elementos de la Policía Municipal o de la Fiscalía
del Estado. No, de la Fiscalía del Estado.
Estuvieron siguiendo...
Al personal.
Al personal de la Cuarta Sala que usted preside.
Sí, claro. Yo los llevé a declarar. Con esa responsabilidad.
¿Pero ese seguimiento consistía nada más en me vienen siguiendo y punto? ¿O también los abordaron?
No. Hasta se brincaron a la azotea de la casa de uno de ellos. No.
Lo cual supongo que ya les mereció a usted y a su personal, pues, presentar su debida de denuncia.
Bueno, ¿ante quién?
Pues ante la fiscalía, si ustedes están recibiendo una agresión.
Por eso, pero ¿y crees que nos escuchen?
No sé, magistrado, yo tengo el dato de que hay mucha impunidad en el Estado en el país, pues, pero supongo que con un hombre de leyes como usted...
Es más sencillo.
¿A quién acudimos?
¿Por qué se atrevieron a hacer esto? Porque saben, entre ellos, el acuerdo es que no pasa nada, porque ellos tienen el control de las instituciones. Así de sencillo.
Muy bien, les recuerdo que estamos en el 38-13-15-15, 38-13-14-21. También está abierto el WhatsApp y hay muchas llamadas y comentarios. De anticipado les ofrezco disculpas, pero las que no alcance a abordar las vamos a seguir comentando en el siguiente programa. Magistrado, le aviso, para que no parezca sorpresa. Ya expuesto el caso, al regreso de la pausa, si me permite, me gustaría preguntarle, para conocimiento de nuestro auditorio, sobre los señalamientos que se han hecho en su contra, que son varios. y no es que aquí vaya usted a demostrar inocencia o culpabilidad, pero sí me gustaría que nos comparta sus puntos de vista sobre lo que se ha vertido públicamente. Vamos a la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Sigo con el magistrado Armando García Estrada. Ya expuso, creo yo, que queda claro cuál es la exposición del tema desde la perspectiva del magistrado. Magistrado, si me permite, déjeme leer rapidísimo algunas llamadas.
Adelante.
Héctor Hernández, el magistrado está señalado de malos manejos desde hace años. Martín Tejeda, falso lo que dice el magistrado. Hay formas de manipulación para que los asuntos lleguen a cierto juzgado o magistrado. Este ha sido un rumor persistente.
Sí.
Luis Sánchez, Armando García hace años daba asesoría por la radio. Sí, ciertamente. Mucho tiempo estuvo aquí con nosotros.
Nada más 16 años.
Nosotros fuimos desalojados y fui a su despacho a llevarle el contrato y fue deshonesto. Al día siguiente fuimos desalojados. Me dejó un mal sabor de boca, es lo que dice Luis Sánchez. Darío Gómez, feliciten a Teresa Corona Camberos y a Darío Gómez Rivera por su 44 aniversario de bodas. Señores, Tere Corona, don Darío, muchas felicidades. Sigan fuerte porque tienen que invitarnos a la fiesta de los 50 años. María Luisa González, al magistrado lo tengo en un buen concepto. Ojalá se haga justicia, dice María Luisa. Ventura Romero, al joven lo localizaron porque una persona contactó a la familia, no por algún trabajo del gobierno. Además, por encontrar a una persona, eso no significa que hayan avanzado. Vean todos los expedientes que están archivados. Gracias a Ventura, que es lo que nos dice a propósito del tema de Chavita. Salvador Camargo también aborda el caso Chavita. El gobierno nunca hace nada. Así, tajante es lo que dice. Celia López, el caso de Chavita es un drama. ¿Qué pensará el joven? Él se crió con otra familia, quién sabe si quiere estar en su familia nuclear o en su familia biológica. Pues sí, Celia, son cosas que ahí quedan. Ricardo Muñoz, Jonás, estás nervioso, no se puede defender lo indefendible, deja de ser oficioso de Lemus. No, don Ricardo, no estoy nervioso, le voy a comentar. Conozco desde hace muchos años al magistrado Armando García Estrada.
Gracias.
Y pues siempre ha tenido un excelente trato para con su servidor. De manera que, pues no tengo nervios, porque además pues yo no participo en esto más que como un mero exponente de preguntas. Jonás, deja hablar al magistrado, que diga la verdad. Don José Cisneros, quien es que está diciéndomelo. Lo que pasa es que el magistrado, pues como está sumergido en su conocimiento técnico del derecho, de repente, pues no nos deja ver las cosas con un poco más de claridad. No porque sea su intención ocultarlas. Lo único que yo pretendo es que a ustedes les quede muy claro paso por paso. Magistrado, nos quedan escasos 4 minutos.
A la orden.
En los últimos días se ha exhibido en diferentes medios de comunicación, en declaraciones del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, temas en los que se le acusa de acoso sexual, de tráfico de influencias, de enriquecimiento ilícito y de una relación oscura, lo voy a decir así, con el regidor Carlos Lomelí Bolaños. Por favor, denos respuesta a ello.
La última, eso es totalmente falso. Un empresario como lo en su momento fue el hoy alcalde, que por cierto, por ahí me hicieron llegar cuando era empresario sus opiniones que tenía de los políticos. La verdad es que cambian según las circunstancias. Dos, son una serie nada más de falsedades, perversidades que solo busca denostarme para que, a pesar de que sabe que falsificaron una actuación para darse licencia, ya el resultado de la licitación, si las patrullas baratas, caras o valen más de 100 casas que las del hijo López Obrador, eso no es lo jurídico, eso no es lo que importa. En el procedimiento está plenamente demostrado, como dijo un radioescucha, la falsificación de un documento para darse licencia y decir yo soy legal con un documento falso que crearon en una actuación judicial ilegal. Lo que yo tengo está dentro del marco de la ley porque yo tengo en esto más de 40 años de trabajo. No soy inexperto y yo no tengo tráfico de influencias, porque si yo fuera el del tráfico de influencias, pues yo estaría en la sala superior, protegido por algún partido político, manipulando a todo el tribunal y todas las demandas donde haya interés de algún alcalde o de alguna autoridad del Estado que les diga, no, aquí está licitación, suspéndala, en esta demanda no la admitan, esta demanda de cobro porque le deben a muchos proveedores también, pues ellos ya nomás lo que nos mandan. Y déjenme decirles algo más importante, brevemente. Cuando existe facultad de atracción, la demanda nunca llega a mis manos, nunca está en mi custodia, en mi jurisdicción, en mi poder, así en mi puño.
Sí, sí, el
cuando,
papel.
Sí, claro, no está. Y aquí no la ejercieron porque si así hubiera sido, pues me hubiera llegado el día 15 o el día 20 de enero la demanda, ya resuelta la suspensión, y me lo hubieran enviado para que yo resolviera la admisión. Si yo resolví el día 15 la admisión y el incidente es porque solo yo lo tuve.
Magistrado, sobre lo que se publica en el sentido de que usted se enriqueció ilícitamente y que lo acusa la Unidad de Inteligencia Financiera.
Eso es totalmente falso. Quienes me acusaron fueron ellos mismos. Los documentos probatorios, imagínense nomás, sí, periódico que ustedes conocen, el Mural, entrevistas, obvio, quienes declaraban en mi contra eran ellos mismos. Y son los que me denuncian que porque yo era dueño de camiones, ahí lo dijeron. Pero lo más grave es que hayan sacado un oficio de la UIF, dice, al cual yo no tuve acceso, ¿eh?
Okay.
Y ellos lo sacaron indebidamente y violentan la ley de información.
Nos vamos a quedar con el pendiente, magistrado, del señalamiento de nepotismo de que usted metió al tribunal a su sobrina. ¿Sí
yo,
o no?
No, yo no la metí, ahí trabaja.
Muy bien.
Como en el gobierno del estado, trabaja toda la familia de ella.